Martínez y Martínez Panza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos.
Muy buenos días, hoy es sábado 4 de julio de 2020. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Ya estamos aquí de regreso después de varias semanas que estuvimos en, primero en el confinamiento, después en un proceso electoral, que de eso vamos a hablar más adelante. Buenos días.
Muy buenos días. Un afectuoso saludo a nuestro auditorio en el interior del país, en la Ciudad de México, y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com y a quienes nos están contactando a través del muro de Luli Martínez González en el Facebook. Yo soy Lourdes Martínez. Buenos días a todos.
Bien, Lulú, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país, en especial a los miembros activos y jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, que hoy vivimos un proceso muy importante en nuestra organización. Hay mucha participación y, bueno, iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia.
Desempleo masivo continúa en México, pues en junio se reportaron 82 mil empleos perdidos del total de inscritos en el Seguro Social. Eso lo reconoció el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera del jueves 2 de julio de 2020, dato que repitió ayer, un día del viernes 3 de julio. Consideró que el país está menos peor que en mayo, cuando dijo que se perdieron 553 mil empleos, pero siguen perdiéndose los empleos, ¿no?
Sí, y oficialmente el Instituto Mexicano del Seguro Social no emitió el boletín de prensa correspondiente, como siempre lo hace, confirmando la información del presidente sobre la cifra de desempleo en la economía formal registrada ante ese organismo. Sin embargo, hay que recordar que el 12 de junio del 2020 reconoció que entre enero y mayo se habían perdido 833 mil empleos, de los cuales 7 de cada 10 eran plazas permanentes.
El presidente López Obrador consideró que la cifra de 82 mil desempleados más que se reportaron en junio es un dato que refleja que el país se está recuperando de la crisis. Pero si añadimos el dato de junio como se debe hacer a la pérdida de empleo formal en México en el primer semestre del año, en realidad han sido afectados por la desocupación 915 mil personas. Eso en suma, porque así se debe dar la cifra, ¿no? Es decir, el problema no ha bajado, sino que sigue creciendo.
Eso sin contar a quienes se ocupan en la economía informal, es decir, la que no se registra ni en Hacienda ni en el Seguro Social y en la que se encuentran sus sustentos 6 de cada 10 mexicanos. El dato de este sector se desconoce, pero el doctor Lozano, fundador del Centro de Análisis Multidisciplinario de la Universidad Nacional Autónoma de México, CAM UNAM, sostuvo en Frecuencia Laboral el mes pasado que el problema está afectando a casi 20 millones de mexicanos.
Así es. En general dice que son 34 millones, pero en concreto el desempleo a 20 millones de mexicanos. Cabe recordar que con el pretexto de la pandemia de coronavirus, fueron enviados a trabajar a su casa 20 millones de mexicanos entre marzo y mayo, de acuerdo a la más reciente cifra que dio el Instituto Nacional de Estadística e Informática, el INEGI, y que muchos de ellos ahora están siendo despedidos en masa. El martes pasado nos reportaron que el 1 de julio de 2020 sufrieron esa suerte 200 trabajadores de un call center a quienes simple y sencillamente les desactivaron la cuenta y ya no tienen trabajo. O sea, en tu casa no estás organizado, no estás agrupado con tus compañeros, no estás en coordinación con ellos y un día te levantas a trabajar y ya no puedes acceder al programa porque ya no hay empresa, ya no hay empleo, Mate.
Sí, y esto considerando que después de la aprobación de la reforma laboral que hicieron todavía los neoliberales en la época de Felipe Calderón Hinojosa y Peña Nieto, prácticamente legalizaron la subcontratación y el onshoring. Y gran parte de estas empresas de onshoring son los que hoy están mandando a los trabajadores a laborar a sus casas, como home office, que se establece esta actividad. Sin embargo, pues ¿a quién demandas? Porque ellos simplemente cierran su oficina, su call center o demás, y ya no hay forma de que puedas ejercer tus derechos. Para estos neoliberales ha sido mejor que el mejor sindicato es el que no existe. Por ese tipo de trabajos, pues no hay sindicato, no hay contrato colectivo, y simplemente el patrón, que es una empresa de onshoring y que la mayor parte de panistas son los que hicieron estas empresas, se beneficiaron, pues cierran su oficina, se van, y ya no hay forma de cómo los trabajadores puedan demandarlos sobre sus derechos laborales.
Así es. PAN y PRI, ahí van.
Sí, también los periodistas.
Porque algunas outsourcing ni siquiera ocultaban que eran de altos funcionarios, como el coordinador de la bancada del PRI en el Senado de la República del sexenio pasado, Gamboa Patrón, era dueño de el outsourcing de limpieza del Senado de la República y no lo ocultaba, hasta les hacía su fiesta decembrina y bueno, pues realmente se beneficiaron, ganaron mucho dinero y siguen ganando con esto. Una pregunta es, bueno, ellos quieren demandar para que les paguen lo justo porque les están queriendo dar solo una tercera parte de la indemnización que por ley les corresponde. Pero nos encontramos con que la instancia donde se demanda, un proceso legal para que los liquiden conforme a la ley, está cerrada desde mayo, desde abril, mayo. Iban a abrir el 29 de mayo. Después sacaron un boletín que no, que el 15 de junio. Ahora sacan un boletín que hasta el 15 de julio, el 29 de junio de 2020, o sea, el lunes pasado, a principios de semana, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje publicó un comunicado de prensa en el que informó que el 15 de julio de este mismo año reanudarán actividades. Pero nos vamos a reír para no llorar, porque ese día, también señala en el boletín, inicia su periodo vacacional. Déjenme reír para no llorar.
Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
¿Qué va?
Déjenme cantar para que la pena no duela tanto. Déjenme reír.
Ay, mamá.
Para no llorar.
¿Qué va?
Déjenme cantar para que la pena no duela tanto.
Sí, sobre ese tema teníamos una entrevista, no sé si ya lo tengamos, con el compañero Pedro Villegas Rojas, del Centro Nacional de Promoción Social, CEMPROS, quien hace un mes en entrevista en Frecuencia Laboral nos comentó que en México se canceló desde abril del 2020 la posibilidad de los trabajadores para acceder a la justicia laboral, que no se puede gestionar ni interponer una demanda para la solución de la falta de pagos o despidos injustificados con el pretexto del coronavirus. Y lo peor, primero dijeron que iban a abrir operaciones el 30 de mayo, luego cambiaron para el 15 de junio y ahora nos dicen que el 15 de julio, pero que ese mismo día se van de vacaciones.
Pedro Villegas, muy buenos días.
Buenos días, Lulú, buenos días, Martín, buenos días al auditorio.
¿Cómo ves? ¿Se van a descansar del cansancio de 2 meses de no trabajar o de estar en sus casas obligadamente, porque no se fueron por gusto, los mandaron, con salario y ya regresan, pero a descansar? ¿Cómo va a estar esto?
Sí, una suerte de mandarlos a descansar, muchos de ellos sin salario, algunos con la reducción del mismo, o definitivamente sin ninguna posibilidad de accesar a un salario. Y pues se tiene previsto que todo reinicie a partir del 15 de junio, que es cuando termina aparentemente, de acuerdo al boletín que emiten tanto la Junta Federal como la Junta Local y Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, así como los tribunales laborales de cada uno de los estados, pero resulta que el primer periodo vacacional de esos tribunales inicia el 16 de julio, lo que indica pues que se van incorporando a partir del 3 de agosto para la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje y para la Junta Local de Conciliación y Arbitraje a partir del 10 de agosto del próximo mes. Y sin duda, pues seguimos en el desamparo total por parte de los trabajadores al no tener un instrumento en donde puedan someter las controversias. Se habla de que más de 300,000 despidos, 300,000 trabajadores van a demandar un despido injustificado, y pues esto se va a sumar a la larga lista de juicios que se están ventilando actualmente por esas autoridades, sabiendo que próximamente van a desaparecer y que nosotros pensamos que en ningún momento van a terminar con esos juicios en el periodo que han programado para el caso de la Ciudad de México en el 2023. Aparentemente van a desaparecer porque en ese momento van a terminar con esos juicios laborales. Sin embargo, me parece que no va a ser así, que la carga de trabajo va a existir, aunado a los juicios que se están ventilando actualmente, que se han estado suspendiendo. Se calcula más o menos en 7,000 audiencias diarias las que están suspendiendo esas autoridades y que necesariamente van a tener que reprogramar a partir del momento en que vuelvan a iniciar sus actividades, que esto si se hace el 3 de agosto o el 10 de agosto, pues sin duda esa nueva programación va a ser alrededor de 2021. Y mejor nos va, y pues van a dejar huecos para atender los asuntos que se están generando en este año derivado de esta pandemia. Entonces, pues no es un panorama muy bueno para los trabajadores en cuanto a la justicia laboral, y veremos qué es lo que va sucediendo, a pesar de que en el caso de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje se han establecido medidas como son las de implementar el tema de la conciliación virtual, pero eso necesita una serie de requisitos, pero además que la otra parte, en este caso el patrón, esté de acuerdo en someter sus diferencias ante ese órgano jurisdiccional y que acepte llegar a un acuerdo. Digo, medidas que se implementan pero que no son del todo efectivas para efectos de que podemos darle una solución a los trabajadores en esta crisis, en donde lo que más necesitan es subsistir y por lo tanto necesitan de un recurso de su trabajo para poder enfrentar esta emergencia sanitaria.
Pedro, vamos a ir a un corte y regresamos nuevamente contigo. Permítenos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Pedro, buenos días. Martín Esparza. Oye, también esto se suma al problema de la falta de presupuesto a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, que al arranque de esta administración, con este tema de la austeridad republicana, le recortaron importante presupuesto a la Junta, que se traduce en despidos. Y recién nos informamos que también le volvieron a recortar presupuesto y no tienen para todo implementar estos temas de sanidad, que es obligatorio, dado que diario a la Junta acuden entre 4,000 y 5,000 personas.
Sí. Sí, buen día, Martín. Sí, es un problema no solamente de carácter administrativo, sino también de carácter financiero, ¿no? Efectivamente, a lo que menos se le da importancia es precisamente al tema de la justicia laboral. No obstante, el rezago que han tenido y de por sí la falta de presupuesto que se tenía, ahora en plena, implementación de la reforma laboral, como tú apuntabas, en 2019, y el nuevo sistema de justicia laboral que entrará gradualmente a partir de este año, próximamente en materia de justicia laboral, con la desaparición de las juntas locales de conciliación y arbitraje, las juntas de conciliación y arbitraje, y desde luego los nuevos tribunales laborales dependientes del Poder Judicial, tanto de la Federación como de los Tribunales Superiores de Justicia en cada estado, pues menos les están dando presupuesto, inclusive para poder instrumentar esos nuevos tribunales. El Poder Judicial de la Federación y los poderes de cada uno de los estados se han quejado porque en el proyecto ha sido muy plausible por parte del gobierno federal, sin embargo, pues no se les han dado los recursos suficientes para poder instrumentar esos tribunales, lo que representa pues en que el rezago cada vez más va a estar en plena subida, en donde pues los expedientes no se van a resolver tan rápido. Uno de repente va a las juntas de conciliación y arbitraje y resulta que ni papel para imprimir las audiencias hay. En el mejor de los casos lo que piden es que lleve cada uno su hojita para poder imprimir, o en el peor de los casos dicen pues regresa para que posteriormente se pueda imprimir el acta de la audiencia, ¿no? Y en esta plena pandemia, pues me parece que la cosa es peor porque los impartidores de justicia, nuestros compañeros que hacen ese trabajo de resolver esos asuntos, pues se llevan el trabajo a la casa y resulta que con los riesgos que hay en ese sentido, y resulta que cuando quieren imprimir los documentos, pues no hay los elementos suficientes desde tinta como papel para poder engrosar los expedientes con los acuerdos que han emitido. Entonces, sí es un panorama muy complicado este tema del financiamiento porque no existen los recursos suficientes para poder echar a andar esos tribunales, ni mucho menos para sacar los rezagos que ya se tienen.
Así es, bueno, pues entonces nos enfrentamos a un organismo que muere, que está muriendo, pero no termina de nacer el nuevo sistema judicial, sin embargo ya no le van a dar el presupuesto que requiere, o sea, nos tienen a los trabajadores en las peores condiciones, sin justicia laboral, Pedro.
Sí, desafortunadamente, como de todos es sabido, a este sector de los trabajadores, pues es al que más se ha golpeado, ¿no? Y desafortunadamente sigue pasando lo mismo, no hay una luz como para decir que habrá una justicia pronta y expedita, como lo dice el artículo 17 de la Constitución, y mucho menos lo que refiere la misma ley del trabajo. Se está postergando esto, hay mucho trabajo ahí, se van a sumar, decía yo, los 300,000 expedientes de los que van a demandar un despido injustificado. Se habla de una nueva normalidad a partir del día que empiece a funcionar las juntas laborales, pero me parece que va a ser más caótico porque todo mundo esperando que empiecen las labores, pues se va a juntar un cúmulo de expedientes que el primer día, segundo, tercer día, pues van a estar amontonados esas autoridades laborales con trabajadores que demandan pues un derecho, y entonces va a ser una conglomeración pues francamente muy muy difícil, en relación a lo que están, las medidas que están adoptando en esta emergencia sanitaria.
Así es, Pedro. Pues muchas gracias. Como siempre, estás invitando a un foro virtual. ¿Por qué no haces el anuncio de una vez?
Precisamente viendo este panorama tan complicado, es que hemos estamos invitando una videoconferencia denominada La Justicia y los Derechos Laborales e Inmersos en la Emergencia Sanitaria. ¿Qué está pasando con la justicia laboral en este momento cuando se necesita que los trabajadores puedan tener una posibilidad de reivindicar un derecho del cual han sido privados? Y por lo tanto se va a hablar de esta situación, de lo que tiene que ver con el aspecto colectivo, ¿no?, el aspecto que tiene que ver con la libertad sindical, la negociación colectiva. Hay muchos que tuvieron negociaciones durante este periodo y no las han establecido, unos que tenían que implementar ya una nueva contratación colectiva y tampoco la han podido llevar a cabo, y muchos que estuvieron en huelga y todavía siguen en huelga y parece ser que se han olvidado, y el tema que tiene que ver con una práctica legal desde el punto de vista de los trabajadores en esta suerte de contingencia sanitaria. Entonces, están invitados el próximo jueves 9 de julio a las 16 horas, hora de la Ciudad de México, porque se estará transmitiendo a toda la República y al extranjero. Entonces, los esperamos ese día a través de la plataforma Zoom, buscando a Grupo de Centro Nacional de Promoción Social.
Muy bien, Pedro, pues ahí nos vemos. Que estés muy bien, muchísimas gracias.
Igualmente, cuídense, saludos.
Hasta luego. Como siempre, vamos a publicar esto que nos dijo Pedro en nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Fue Pedro Villegas, él es abogado especializado en materia laboral y es presidente del Centro Nacional de Promoción Social, el CEMPROS, que es un organismo que se dedica a promover y defender los derechos humanos laborales. Nos vamos a un corte para no, ahora sí que para no cortar la información.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Bueno, queremos enviar un saludo a nuestros colaboradores voluntarios, Antonio Peregrino Rojo, quien está aquí apoyándonos con la transmisión del programa vía Facebook, a través del muro de Luli Martínez González. Está Martín Esparza con nosotros, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas. David Hernández, él hace posible que usted nos escuche en su hogar y después de nosotros no se vaya, porque él hace un programa de poesía, de música y de complacencias que se llama Inolvidable 760. Bueno, Lourdes Martínez es servidora y hay muchos otros colaboradores voluntarios que con su experiencia y sus investigaciones hacen posible elevar el nivel de información del programa, ¿no? Nosotros damos mucha información exclusiva y centrada en los trabajadores. Y hablando de trabajadores y de la falta de justicia en el país, ustedes recuerdan que a principios del mes pasado de junio, fue detenida Susana Prieto Terrazas. Ella dirige o encabezó y dirige y asesora jurídicamente a los trabajadores y trabajadoras de Matamoros, Tamaulipas, quien logró en enero de 2019 que se les pagara el salario mínimo que autorizó el gobierno federal para la zona fronteriza y que se los querían hacer omitirles ese pago, ¿no? Querían seguirles pagando salario mínimo general de toda la República. También logró que se les pagara un bono de 32,000 pesos que ellos lograron en luchas pasadas y se los estaban birlando, y logró crear un sindicato para la defensa de los derechos de los trabajadores de la maquiladora. de las maquiladoras de allá de Matamoros, Tamaulipas. Fue detenida el 1 de julio, perdón, fue detenida el 8 de junio de 2020 y fue liberada el 1 de julio de este año, o sea, el miércoles pasado, Martín.
Sí, efectivamente, como a muchos líderes de trabajadores a quienes se les amedrenta o se les trata de desactivar, metiéndoles miedo con demandas penales, detenciones arbitrarias, incluso señalamientos a las propias conferencias mañaneras. Uh-huh. Es el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y Susana Prieto aquí estuvo con nosotros en Frecuencia Laboral, le dimos un espacio importante para que pudiera comentar sobre este movimiento 2032 que generó mucha expectativa por las condiciones que están los trabajadores de la maquila, principalmente en toda la frontera norte de nuestro país, desde Baja California Norte hasta Tamaulipas, y que fue incluso en muchas ocasiones a través de los medios de comunicación, pues la estuvieron hostigando, estuvieron haciéndole una campaña de descrédito, de desprestigio en el estado de Tamaulipas, incluso recibió amenazas de muerte. Televisa hizo un programa especial para denostar a Susana Prieto. Desde la Cámara de Senadores y Diputados le estuvieron llamando para decirle que le bajara todo el programa que estaba haciendo. Y afortunadamente, con el respaldo de muchas organizaciones y visibilizar el conflicto, pues alcanzó que los trabajadores les dieran ese 20% de incremento salarial que fue pues mandatado por el Ejecutivo y que les dieran ese bono de los 32 mil pesos. Y en ese sentido, pues empezó a organizarse a los trabajadores. Hay un sindicato que tiene un registro nacional de maquiladores y bueno, es todo un proceso de lucha que están organizándose en la frontera. Y hoy pues sufre esta detención arbitraria y la forma que lo hicieron, ¿no? Es increíble cómo el aparato de Estado, el abuso de poder y el excesivo fuerza de los policías ministeriales y demás la detienen. Y hoy, pues, afortunadamente salió y esperamos continuar con esa vinculación que permita levantar la voz de la clase trabajadora en este país.
Así es. De hecho, originalmente fue retenida en contra de su voluntad ilegalmente porque no traían la orden de aprehensión. Ella transmitió eso, lo grabó en vivo y le decían, espérese, todavía no llega la orden, pero ahorita va a llegar. Entonces, pues eso incluso podría ser el propio de un proceso penal contra quienes la retuvieron en contra de su voluntad. Bueno, vamos a escuchar lo que nos dijo ayer, la entrevisté, y nos dijo lo siguiente.
Primero que nada, quiero agradecer a todos y todas los que alzaron la voz para que se lograra mi excarcelamiento. Creo que fue un detonante importante que obligó al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca a dejarme libre, pero pese a que la jueza en la resolución dice que soy inocente, me han exiliado de Tamaulipas, me han circunscrito a vivir en el estado de Chihuahua, me obligan a informar la dirección donde voy a vivir, me dan 2 minutos para hacerlo, tengo que informar cada vez que cambie de domicilio y tengo prohibido viajar al extranjero. Todo esto por 2 años y medio y a pagar 70 mil pesos de reparación del daño al personal jurídico de la Junta Especial 6 de la local de conciliación y arbitraje en Matamoros, Tamaulipas, sin que haya cometido ningún delito, por lo cual deben saber que sigo luchando porque se me haga justicia. También debo agregar que me prohíben comparecer a la Junta Especial número 6 en Matamoros, pese a que tengo radicados 1,000 juicios ahí. Me violentan la libertad de tránsito, el derecho al trabajo, al libre ejercicio de mi profesión, me limitan a no salir al extranjero. Entonces, ¿soy inocente o soy culpable? Creo que todos los actos ilegales que cometió la jueza Rosalía Gómez Guerra en mi perjuicio no pueden quedar impunes. No solamente buscaré que se me haga justicia, que se me libere, que se me restituya en los derechos que me han violentado, sino además que se destituya a Rosalía Guerra, la jueza que emitió la resolución más anticonstitucional de la que jamás se haya oído en México. Y pues agradecerles y decirles a los trabajadores, sobre todo, que el mensaje en esto es infundirles miedo, destruir a la cabeza del movimiento obrero matamorense, golpear el ánimo, humillarme, desarticularme, pero que nadie, aunque tengamos miedo, debemos dar un paso atrás en esta lucha, porque esto está orquestado por los empresarios maquiladores, que son los dueños del dinero y los principales financiadores de las campañas políticas de quienes ocupan ahorita cargos de gobernadores, tanto en Chihuahua como en Tamaulipas. Y no debemos permitir esta injusticia, porque con la firma del T-MEC se nos está hablando de que las cosas van a cambiar para bien para los trabajadores, y esto es la prueba de que no será así.
¿Vas a demandar a la jueza entonces ante la judicatura para que la investiguen?
Bueno, voy a interponer una queja y voy a pedir su destitución.
¿Sí te permiten viajar a la Ciudad de México?
Sí, la próxima semana voy a estar en la Ciudad de México. Quiero también que mi abogado esté presente en las ruedas de prensa que vayamos a... Porque en contra de esa resolución ilegal, debo agotar, de acuerdo al principio de definitividad, la apelación. Y no hay división de poderes en Tamaulipas, y este caso lo probó ampliamente. Y si no hay división de poderes en Tamaulipas, y va a resolver un magistrado de Tamaulipas la apelación, pues se teme que se dilate los 2 años y medio en resolverla, que simplemente no la resuelva hasta que el gobernador logre imponer en Tamaulipas a su hermano como el próximo gobernador de Tamaulipas, para tapar una serie de irregularidades que hay en el estado cometidas por el actual gobernador. Entonces, pues no podemos parar. Esta lucha ha empezado y necesito de todo el apoyo. Ojalá y no me abandonen.
Esta lucha ha empezado, dice Susana Prieto Terrazas, y la próxima semana va a estar en la Ciudad de México.
Ahí sí hubo justicia pronta y expedita, que la ejercen los que vienen gobernando el país para sus intereses particulares, sus intereses de grupo. Para eso sí funciona esa junta local número 6, para denunciar a dirigentes que están luchando por las condiciones favorables para los trabajadores. Pero cuando se trata de despidos injustificados, de abuso de las empresas, de abuso de los dirigentes que no hacen elecciones, que no han modificado ni sus estatutos en el marco de la nueva reforma laboral, pues para ellos no hay ningún problema. Pero el caso de Susana y el caso de muchos dirigentes de sindicatos democráticos independientes, esa es una constante: utilizar la fuerza del Estado a través de la justicia para acabar cualquier movimiento reivindicativo y de defensa de los derechos adquiridos de los trabajadores.
Sí, y ya aquí hacemos la reseña desde la semana en que la detuvieron, que entre otras cosas la acusaron o le quisieron aplicar el delito de motín. Y aquí nos fuimos a la obra explicando que ese delito pues fue creado por el bisabuelo de toda una casta de gobernantes y altos funcionarios priistas, que cuando fue presidente de la República y era reformista, era de la gente, del brazo derecho de Benito Juárez, crea este delito en 1857 para meter a la cárcel a trabajadores. Y fue un delito creado en contra de los trabajadores, expresamente para trabajadores que hacían manifestaciones en defensa de sus derechos. Está la reseña en nuestro portal www.frecuencialaboral.com de cómo el delito de motín fue creado para tratar de contener a los trabajadores en lucha desde 1857. Y hay que recordar que Calderón lo reconfirmó en el Código Penal e incluso incluyó como un acto terrorista a quienes usen cuetones en sus marchas. No sé si recuerdas
por ahí. Sí, en el caso de Felipe Calderón, hoy vinculado en sus declaraciones y actos, vinculado al crimen organizado, fue el que creó la Policía Federal y puso de al frente de la Policía Federal a Genaro García Luna, que hoy está detenido en las cárceles en Estados Unidos, en Nueva York, por su vínculo al crimen organizado. Y él se encargó de fabricar delitos a compañeros del Sindicato Mexicano de Electricistas, por ejemplo, de protestas que se hacían en los centros de trabajo. Pues acusó a los trabajadores de ir en contra del consumo y la riqueza nacional, detención, secuestro de policías federales y una serie de delitos graves, que por esa fabricación varios compañeros estuvieron más de 2 años en las cárceles del gobierno. Pero así nos detuvieron a muchísimos trabajadores en protestas. Recuerdo una caravana que venía del estado de Hidalgo por la autopista México-Querétaro, pues fueron interceptados por policías federales y fueron golpeados salvajemente y muchos encarcelados. O sea, fue el que hizo el operativo de tomar por asalto armado y militar las instalaciones de Luz y Fuerza del Centro, que hoy sabemos que estuvo también metido el ejército vestidos de policías federales, porque este sinvergüenza de Felipe Calderón acaba de publicar un libro hace unos días que se llama Decisiones Difíciles, y en el capítulo 8 lo dedica a la extinción de Luz y Fuerza del Centro, que habrá tiempo para comentarlo, porque son elementos más de lo que siempre aquí Frecuencia Laboral ha estado explicando, la forma autoritaria y fascista de este gobierno para acabar con un contrato colectivo de trabajo y con un sindicato. Y lo pone ahí. Imagínate cómo la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelve con informes justificados de las distintas dependencias para revocarnos el amparo, y hoy todo lo que hizo Felipe Calderón para extinguir a Luz y Fuerza del Centro lo publica en su libro. Todo lo hizo de hecho, pero no de derecho, y serán elementos que tendremos que hacer valer, porque no podemos permitir que se quede como algo que ya pasó sin que haya justicia para los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Así es. Bueno, pues los invitamos a leer nuestro portal www.frecuencialaboral.com, en donde subimos este programa, se queda toda la semana, pero también subimos las notas que aquí se manejan, lo que nos dicen los expertos, los especialistas, lo que nosotros mismos investigamos o vivimos también, ¿no? Y pues es un testimonio del mundo laboral de México de los últimos casi 15 años que ya vamos a cumplir. Ya casi somos quinceañeros, y ahí podrán ver toda esta política neoliberal que no ha cesado, que aunque nos digan que el neoliberalismo se acabó, no es cierto. La característica fundamental del neoliberalismo es la eliminación de empresas y servicios públicos, el despido masivo de trabajadores y la firma del Tratado de Libre Comercio. Y ya se ratificó, ya hasta se hicieron las leyes esta semana para adecuar a los intereses de las grandes transnacionales el derecho de autor,
propiedad industrial,
la propiedad, ¿no?, industrial, y el derecho laboral lo hicieron desde el año pasado. O sea, sí, seguimos en el pleno neoliberalismo. Pero de eso hablaremos otro día, porque hoy, entre otras cosas que están haciendo, como decía yo, una de las características del neoliberalismo es la reestructuración de los servicios, obras y bienes públicos,
y
¿no?,
programas.
Entonces, la Secretaría de Hacienda, esta semana, el 1 de julio de 2020, que fue el miércoles pasado, envió a la Cámara de Diputados para su publicación en la Gaceta Parlamentaria, y lo pueden ver y leer, un documento sobre la reestructuración del presupuesto, y se llama Estructura Programática a Emplear en el Proyecto de Egresos del Presupuesto 2021. O sea, el proyecto de egresos es cómo se va a gastar el dinero, ¿no? En el 2021 lo envía la Secretaría de Hacienda y se publica en la Cámara de Diputados, porque hay que recordar que constitucionalmente la Cámara de Diputados es la que aprueba el presupuesto de egresos, ¿no? Es la única, ahí no interviene, en teoría, el Senado de la República.
Ni,
¿no?,
los diputados, nos consta.
No, ni los diputados, es la Secretaría de Hacienda, dice, sí, esto se hace y se,
sí,
acabó, ¿no?
Sí, levantar el dedito, ¿no? Quedó otra.
Antes se decía que les compraban el voto a los que estaban muy en contra, Ahora, pues me imagino que les meten también manita de puerco a unos y a otros se da, ¿no? Pero el chiste es que la Secretaría de Hacienda siempre impone lo que quiere. A veces, cuando la situación se pone muy ríspida, ceden en algo. Cuando los trabajadores luchan, logran cosas, pero o los grupos sociales, ¿no? Como, no sé si recuerdas el Barzón, que hasta se metieron a caballo.
Ah, sí, el que hoy es presidente de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, sí, fue el que encabezó ese movimiento del Barzón, que eran los que tenían adeudos en la banca. Entró a caballo ahí con toda su tropa y lograron cosas, ¿no?
Lograron cosas.
Hoy él es el presidente de la Comisión de Presupuesto, hay que ir a verlo.
Sí, no a caballo, porque además él sí está presionando, se está diciendo bueno, que si, no alcanza el presupuesto. Se ha estado diciendo que no alcanza el presupuesto y que hay que dar más presupuesto a servicios y obras públicas y programas sociales, pero no le hacen caso y ahorita pues ya no monta en su caballo. Ya es
no, ya va en sistema. Otro, ya va en otro más grande.
Pero en beneficio de grupo personal pues no sirve. Hay que ir a caballo, pero en beneficio social, ¿no? Porque finalmente les cortan las alas con un buen cargo, con parafernalia y luces de la ciudad, y dejan de luchar realmente, ya no luchan. Bueno, pero entre las páginas 11 y 29 de este documento que les digo que se llama Estructura Programática a Emplear en el Proyecto de Egresos del Presupuesto 2021, la Secretaría de Hacienda anuncia ajustes a programas presupuestarios. ¿Y qué significa esto de los ajustes? La eliminación de 8 programas de gobierno. Otros 11 se fusionarán y algunos más cambiarán de nombre o de forma de operar. Por lo pronto, claramente se señala que, como ya lo habíamos advertido aquí en Frecuencia Laboral, no le asignarán presupuesto a la Lotería Nacional para el próximo año. O sea, ya esto ocurre porque sencillamente el líder del partido de Morena en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, propuso un proyecto para desaparecer a la Lotería Nacional y lo aprobaron. No sé si lo recuerdan, aquí lo dijimos. Aprobaron desaparecer a esta institución que recauda el 40% de los 77 mil millones de pesos que deja la actividad de juegos y sorteos cada año, más o menos la cifra, cuyos fondos se destinan a los programas asistenciales. Pero ahora se dejará el paso libre a 32 loterías y casas de sorteos privados. Muchos de ellos son de Televisa o de la gente de Calderón, que estaba metido en Gobernación, que se hicieron socios. Martín.
Sí, como el caso de la Lotería Nacional, que quedará sin presupuesto y se eliminarán 3 programas en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca, los cuales son de concurrencia en las entidades de los estados, el Sistema Nacional de Investigación Agrícola y Fomento Ganadero, con crédito ganadero a la palabra. En comunicaciones y transportes desaparecerán los programas de operación y conservación de infraestructura ferroviaria y se elimina del ramo 909 para 2020 relacionado con ferrocarriles del Istmo. Eliminación también del programa P-553, planeación del Sistema Eléctrico Nacional, que tenía en sus manos el Centro Nacional del Control de Energía, el SENACE, y esa actividad quedará en manos directas de la Secretaría de Energía. Falta saber cuántos trabajadores al servicio del Estado perderán su empleo en total por estos reacomodos que vienen para el 2021 y que deberán aprobarse a más tardar el 15 de noviembre del 2020. En el tema del SENACE, que es un tema que conocemos perfectamente, antes el SENACE pertenecía o era un apéndice de la Comisión Federal de Electricidad. Con la reforma constitucional y legal de la industria eléctrica del 2014, el SENACE lo crearon como un organismo público descentralizado con facultades para llevar el control y manejar la operación del Sistema Eléctrico Nacional, y es el que prácticamente el que tiene que poner con la Comisión Reguladora de Energía las reglas para la participación en el mercado. Aquí lo que nos sorprende es que ahora lo quieran hacer a través de quitarle el presupuesto y una decisión de un acuerdo, que esas actividades del SENACE ahora recaigan en la Secretaría de Energía. O sea, ¿qué es lo que tendrían que hacer? Si van a desaparecer, y lo hemos dicho como sindicato, si la idea es renacionalizar la industria eléctrica, pues estamos de acuerdo, pero también estamos de acuerdo que se restituyan los derechos de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. No puede ser que hoy el titular de la CFE diga que el SUTERM, que es un sindicato que siempre avaló la reforma energética, que nunca salió a las calles a marchar para frenar la privatización, se diga que es estratégico para el desarrollo del sector eléctrico en el país. Lo que les hemos dicho es, pues si tienen mayoría en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues que manden la reforma constitucional y legal y que cambien las reglas. No puede ser a través de un acuerdo, hoy a través del presupuesto, que quieran modificar algo que es constitucional y legal. Que esa reforma, siempre nosotros estuvimos diciendo que era privatizadora, cuando la aprobaron en el Senado, muchas organizaciones con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, el ESME y otros más, estuvimos fuera del Senado de la República protestando, pero en el Senado y en la Cámara de Diputados, pues estaban pues ocupadas por militares, por la Policía Federal, cuidando a los que iban a levantar esta traición a la patria de regresar más de 100 años en las condiciones de áreas que son estratégicas y de desarrollo social para nuestro país.
Bueno, fíjate, hay que analizar el comportamiento de los nuevos gobiernos que llegan de la oposición, entre comillas, y que terminan usando las estructuras priistas para gobernar. Es el caso de los panistas, que lejos de prescindir de la CTM, la CROC y todo el bloque del pilar obrero que le llamaban, lo fortaleció para continuar con ellos toda esta estrategia de reestructuración, le llaman, que no es otra cosa que desaparición de empresas y de empleos, ¿no? Adelgazamiento del gobierno, pues creo yo en beneficio de las transnacionales, porque el Tratado de Libre Comercio, ¿qué es lo que intentan? Pues meter el poder de las transnacionales en México, desactivando toda la economía. Y lo mismo está haciendo este gobierno. Lo mismo hizo Salinas cuando dijo que iba a reestructurar al país. Lo que hizo fue desaparecer sindicatos independientes para fortalecer los sindicatos de la CTM y de principalmente de la CTM. Nos vamos a ir a un corte y regresamos.
Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos.
Oye, pues Martín, ya que estamos en el tema del Sindicato Mexicano de Electricistas, estaba leyendo que en el tema de las energías renovables, el gobierno no quería, ¿no?, que se abri, o sea, quería cerrar lo que se había abierto, que es el desarrollo de energías renovables. Claro que dependemos mucho del extranjero. Se ganó un amparo. Lo publicaron en la Cámara de Senadores, que ganaron un amparo para que vuelvan a permitir las energías renovables. ¿Esto afecta al ESME, esto de que no quieran que se produzca energía con energías renovables? Porque ustedes tienen muchas hidroeléctricas.
Sí, las hidroeléctricas son energías renovables que ayudan bastante al desarrollo del país porque su costo de operación es bajo y tenemos muchos recursos. De hecho, hay un atlas de las cuencas del país que si los gobiernos se atrevieran a explotar las cuencas para generar electricidad sin arriesgar las comunidades, pudiéramos estar generando la totalidad de energía que le hace falta al país sin depender del gas, del combustóleo, de los combustibles fósiles. Y hay una serie de protocolos y acuerdos que México tiene firmado. Por ejemplo, el Acuerdo de París establece que todos los gobiernos tienen que llevar su producción de energía a un porcentaje mínimo del 35% para mitigar el efecto invernadero que es el calentamiento global, que si muchos no lo creen, como el gobierno neoliberal de Estados Unidos, de Donald Trump, que dice que el calentamiento global es un cuento de chinos, cuando lo estamos viendo, las consecuencias que está generando pues en la naturaleza, ¿no?, con los tsunamis, terremotos, altas temperaturas, lluvias con granizos que devastan regiones. Entonces, México tiene firmado ese compromiso y eso quedó establecido en la ley de la industria eléctrica de que del 2035 tenemos que llegar a ese porcentaje del mínimo, el 30%. Hoy, energías renovables incorporados en nuestro país solamente, si mal no recuerdo, debe de andar por el orden de los 8 o 9%. Y entonces se estableció como una forma en la ley de promover o incentivar la inversión en el sector, pues que se hicieran subastas de energía a largo plazo, y ahí lo que logró el gobierno fue que los costos de producción de las empresas que quisieran participar estuvieran muy por abajo de incluso los precios de generación de la misma Comisión Federal de Electricidad. Hubo subastas que el megawatt-hora se cotizó a $35 con paneles solares y ganaron, y entonces es una forma de incentivar esa inversión. Y las energías renovables tienen otra característica, que son las que tendrían que estarse despachando primero, después las hidroeléctricas, toda esa gama, y hasta el último, si hace falta energía, ocuparlas de combustibles fósiles, como es el caso de los combustóleos o el carbón. Sin embargo, pues, se ha venido echando para atrás esas reglas con acuerdos, que eso es lo que se promovió, amparos por empresas, y también hay un amparo muy interesante que hace Greenpeace sobre el tema de cómo afectan esos acuerdos de no seguir incorporando las energías renovables a la salud de las personas. Y eso está muy interesante, es importante leerlo, subirlo a la página, porque ese fue uno de los amparos que un juez resolvió, dando la suspensión provisional y después la suspensión definitiva. Y lo que sigue es que eso se va a ir a la Corte, y la Corte tendrá que resolver si la Secretaría de Energía tiene facultades para, a través de un acuerdo interno administrativo, modificar el sentido de la ley. Yo, pues ahí está. Yo creo que, entendiendo, no soy abogado, pero entendiendo quién es el que hace las leyes, que es el legislativo, quién administra es el ejecutivo, ¿con qué? Con las leyes que del Congreso emanan. Entonces, ese es un principio de nuestro país, y eso se va a definir próximamente. A nosotros no nos afecta, nuestras hidroeléctricas que recuperamos con la lucha de resistencia de casi 11 años que ya vamos a cumplir, siguen operando, siguen abasteciendo parte de la zona metropolitana y se siguen repotenciando, rehabilitando, y en ese sentido vamos a continuar. Y tenemos dos proyectos fotovoltaicos que tenemos que echar a andar antes de que termine este año.
Muy bien, ¿y entonces cómo va el ESME?
Pues mira, entramos en un proceso de elecciones que se había suspendido por la pandemia. La asamblea estaba programada el 8 de abril, sin embargo se vino este tema de la pandemia, se publicaron decretos por parte del Ejecutivo Federal, de la Secretaría de Salud, también en la Ciudad de México, y entonces nos mandaron un oficio diciendo que no se podían hacer actividades de concentración masiva de más de 49 personas. Pues suspendimos temporalmente y después solicitamos a la Secretaría del Trabajo que pudiera participar o que nos dijera de una que sancionara esa suspensión temporal. Dijeron ellos que no estaban en facultades ellos de sancionar la suspensión temporal de ninguna elección, de ningún sindicato. Entonces retomamos el proceso, se hizo la asamblea, ya concluyó el proceso de campaña, hay dos planillas que estaban contendiendo, la planilla número uno, que es la del 11 de octubre, que encabeza un servidor, y la otra planilla, que es Dignidad y Democracia Sindical, que son los mismos, nada más que camuflajeados del año pasado, de Todo para Todos, que están vinculados a grupos disidentes de gente que se liquidó, que no tiene una propuesta política para la base. Y ya empezaron las votaciones empezaron el 30 de junio, concluyen el día 7 de julio, y el 8 y 9 prácticamente es el recuento, el día 10 será la asamblea para el informe de resultados, y el 14 de julio los ganadores será la toma de protesta. Hay muchas organizaciones nacionales e internacionales que están de observadores, viendo cómo se desarrolla el proceso. Se está haciendo, cuidando todos los temas de sanidad para evitar este tema de los contagios, y sobre todo que pues acá estamos en una lucha de defensa de la libertad y de nuestra autonomía sindical, algo que nos ha costado muchísimo defender. Y ese es uno de los temas que vienen también en el libro de este sinvergüenza de Felipe Calderón, de cómo en el 2009 dice, tuvieron una oposición férrea y justificada. O sea, una elección de Estado con intervención del gobierno, y que incluso habla ahí, cuando ya se deciden tomar las instalaciones, fue después de que nos niegan la toma de nota, y en ese sentido tenían ya aliados dentro del sindicato del gobierno, que a través del CISEN les informaban día a día todo lo que estaba haciendo el Comité Central. Pues claro, los teníamos incrustados dentro del Comité Central, de ahí salió la disidencia, pero propiciada desde el propio gobierno, y hoy tácitamente lo explica en su libro este Sinvergüenza, de cómo hay una intromisión del Estado en la autonomía del sindicato para golpear a una organización democrática independiente, preparar todo el escenario para la privatización de la industria eléctrica. Entonces, así estamos ahorita en el sindicato. Hay muchas otras cosas que podemos comentar en los próximos programas, porque también se desató una campaña de denostación y llamado incluso al odio y a la violencia en contra de nosotros en las redes sociales. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Ya interpusimos las demandas ante los ministerios públicos, porque no podemos permitir que en las redes sociales, con gente que ni siquiera es de la organización, suba, denoste, amenace, ya cuestiones hasta de muerte, contra los trabajadores del Comité Central, un servidor y la propia familia. Y eso es muy claro lo que está pasando ante la falta de una propuesta a los trabajadores a la base que nunca estuvieron en la resistencia. Hoy la otra forma es eso, o buscar la intervención del Estado en la autonomía del sindicato. Hay mucha participación de los trabajadores, creo que vamos a salir muy bien, y cada voto que se va a emitir, pues es muy claro que vamos a continuar en la lucha por recuperar nuestra zona y materia de trabajo. El eslogan claro, fuera los charros del SUTER, de la zona del Sindicato Mexicano de Electricistas.
Muy bien, nos vamos. Hasta la próxima.
Frecuencia Laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.